mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Es la 1:08. Estás en Mediodía COPE en Euskadi. Y aquí en Vitoria, en la capital vasca, la verdad es que estamos ya quitando hojas al calendario, mirando hacia la proximidad de las fiestas patronales, fiestas en honor de la Virgen Blanca. Así que ha sido esta mañana la cofradía de la Virgen Blanca quien ha presentado el programa de actos festivos. Unos actos que se concentran pues principalmente en el día 4, el día de inicio de las fiestas, y sobre todo en el día más grande, que es el día 5 de agosto. Pero hay muchas cosas que contar, así que conmigo en el estudio se encuentra el abad de la cofradía, Ricardo Saez de Heredia. Hola, Ricardo, bienvenido, como siempre.
Es casi casco, egunón. La verdad que es una oportunidad fantástica de poder contar cosas.
Oye, pues muchas cosas, porque decimos que los dos días principales son esos, el día 4 y el día 5, pero vosotros consideráis que las fiestas comienzan antes. Con la novena, ¿no?
Con la novena, efectivamente, pero ya incluso antes de la novena, porque el mismo día 25, día de Santiago, tenemos la acogida a las nescas y blusas que efectivamente hacen su día. Y después a las 10 de la mañana hacemos la visita para recordar a todos aquellos que nos faltan en el cementerio. Y es un día un poco de precalentamiento para las fiestas.
Es el ensayo general,
que nos
¿verdad?
Llegan,
de las fiestas.
¿No? Nos llegan, ¿no? Y efectivamente nosotros, lógicamente, a partir del día 27 comenzamos la novena de la Virgen Blanca por las mañanas y por las tardes. Pero un día también muy especial de aviso y de runtuntún de que llegan las fiestas en honor de la Virgen Blanca.
Este domingo,
son los auroros. El día 28, sí. Esto empezó hace ya 16 años, empezamos casi como a ver qué pasa. Y hemos visto que va
creciendo.
más. Y estos días nos han sorprendido incluso porque, claro, hacemos ensayos para que las cosas salgan bien. Hay que ensayar.
Exactamente.
Y este grupo de auroros que dirige Jesús Moraza, con toda su ilusión y su saber, pues hace que efectivamente el otro día en los precalentamientos, por cierto, mañana, el que todavía no lo haya hecho, tiene la oportunidad a las 5:30 en San Miguel, Santuario de la Virgen Blanca, también de participar en ese último ensayo, ¿no? Y bueno, pues llevamos 200 papeles y la verdad es que nos quedamos sin ninguno. Y en estos días es importante que efectivamente la gente lo sepa. A las 9 de la mañana, el domingo día 28, pues es ese anunciar que ya estamos en prefiestas y que llegan los auroros de la ciudad para decir aquello de que la Virgen Blanca es la que nos acoge todo el año, pero estos días especialmente nos dedicamos a ella.
Bueno, y llegará el día 4, ese acto tan esperadísimo, en el que siempre tenemos que estar pendientes del cielo, ese sí que es fundamental, que no llueva, que nos, por lo menos que respete la lluvia, porque tendrá lugar la procesión, el Rosario de los Faroles.
Efectivamente, pero antes tenemos un acto también muy entrañable, que son las vísperas.
Bueno, pero ese es más reducido,
pero
sí, cuéntalo.
Tiene un ambiente fantástico y muy popular, además con una música de don Luis Aramburu extraordinaria, ¿no? Y es una acogida muy importante, efectivamente, después de la bajada de nuestro mítico personaje Celedón, que nadie se tiene que perder porque es una oportunidad, yo creo, de vivir en comunidad única. A partir de eso, después las vísperas y después, efectivamente, este Rosario de los Faroles en la calle, estas luces para la ciudad. Uh-huh. Acabamos de publicar un libro precioso que ha hecho Camino Urdiain, que todavía está a la venta con ese título, Luces para la Ciudad. Es que tiene además la expresión de que queremos dar a saber que esta colección de ese Rosario de Faroles es de toda la ciudad. En 1895, una serie de gentes en la ciudad quieren hacer este proyecto, lo hacen, pero lo hacen participando mucha gente, ¿no? Entonces ya hace 2 años, cuando hicimos la exposición de Luces para la Ciudad en la Fundación Vital, que siempre nos apoya y nos ayuda, hicimos ver que efectivamente Camino Urdiain, como comisaria de esta exposición, hicimos ver entre todos que esta colección de los alfalores es de toda la ciudad. Y de ahí va un poco el título de Luces para la Ciudad, ¿no? Y en esa línea, efectivamente, ver esta procesión en la calle, este patrimonio tan nuestro, tan vitoriano y tan gasteiztarra en la calle, pues es una oportunidad única, no solamente del fervor popular y de la religión popular. Yo siempre digo que esta cofradía de la Virgen Blanca tiene al menos, por lo menos, 4 patas. La primera es la devocional, fundacional, 1613, unos sí. Cereros enamorados que piden crear una cofradía y se les dice de la Virgen Blanca. este patrimonio cultural que tenemos desde el 1613, la cofradía de la Virgen Blanca no ha tenido ningún parón, gracias a Dios. O sea, no ha habido ninguna situación, diríamos, de estas situaciones de preguerra o guerras. Ha habido continuidad histórica, con lo cual es una historia cultural de la ciudad. Tenemos un patrimonio material que los maestros vidrieros dicen que es único a nivel mundial. Y dos, pues, ese patrimonio inmaterial que hace que efectivamente la Plaza de la Virgen Blanca, ese día 5 de agosto a las 8 de la mañana, se llene con esas tres culturas que digo yo siempre en la calle, ¿no? Aquellas que después de los años de los faroles, pues algunos hemos ido un poquito más tarde a casa, otros de que inmediatamente se han ido a casa, y los que no han ido a casa.
Los que todavía no han vuelto.
Los que no han ido a casa. Y hay un ambiente muy, muy, muy familiar, o sea, muy de compartir, muy de sentir ciudad, y ese entrañable Rosario de la Aurora es único, ¿no? Y después, lógicamente, también el mismo día 5, la misa formal pontifical, esta vez, además, realizada y presidida por el Monseñor Bernardito, que es el delegado, nuncio de su santidad en la España. Y entonces, en esa línea, pues también, posteriormente, también esa ofrenda a la Virgen Blanca. Ayer, en una presentación que hicimos de unas prefiestas y de un hablar del antes y el después de las fiestas y qué futuro, etcétera, vimos como que efectivamente las cuadrillas de Brusas no hace tanto tiempo decían ¿qué van a pasar con las cuadrillas de Brusas? Pues en ese momento nos decía ayer Gorka, Ortiz de Urbina, anterior Celedón, de que efectivamente estas cuadrillas de Brusas en ese momento hay lista de espera poder participar. Tienen que presentarse con dos avales.
De
es decir, en ese momento estas cuadrillas de Brusas que se ponen además horarios para participar en los recorridos que hacen a las salidas lo que llamamos el paseillo aquí en la ciudad, pues efectivamente se ponen también de acuerdo para hacer la ofrenda a la Virgen Blanca, porque
claro,
es que es una aglomeración.
Hay muchísimas,
es decir, todas las cuadrillas participan, y eso yo creo que es un tema muy importante para saber y decir que estas fiestas en honor a la Virgen Blanca son de todos y de todas.
Hemos mencionado los días 4 y los días 5 porque efectivamente son los días grandes, los días más importantes de protagonismo de las actividades en torno y en honor a la Virgen Blanca, pero hay un día importante que es el día de los más pequeños, que es el día 7 de agosto, y que vosotros también queréis potenciar desde la cofradía.
Efectivamente, nosotros el día 6 también tenemos la fiesta con los celedones, el día 6 tenemos la fiesta con los enfermos de la ciudad a través de la Hospitalidad de Lourdes, pero el día 7 es un día muy especial porque es un día de futuro. Claro. Estos chiquis y nescas de la ciudad tienen que saber sus aitas, tienen que saber sus abuelos y sus abuelas, que a las 11 de la mañana está abierta la balconada de San Miguel para acceder a la capilla de la Virgen Blanca a celebrar esta ofrenda floral a la Virgen Blanca. A las 11:15 se cierra la balconada por seguridad, lógicamente, y para preparar el acto formal masivo de la bajada de Celedón Chiqui, Inesca y Edurne. Pero realmente que se tiene que conocer que va a estar abierta la balconada desde las 11:45 hasta las 11 de la mañana para que efectivamente pueda el que quiera participar en este acto tan entrañable de que estas familias y estos chiquis y estas nescas, jóvenes y críos y crías, que puedan participar en ello, ¿no? Que va a estar abierta la balconada. Y luego ya también, pues el día 8 tenemos la de los veteranos, fiesta entrañable donde a las 9 de la mañana se llena la capilla de la Virgen Blanca. Y luego nosotros siempre decimos que la terminación de las fiestas hace que cantemos la salve en esa balconada donde nuestra alcaldesa Maider Echevarría pues participa siempre, que le ha tenido la oportunidad en hacer esa ofrenda última formal, ¿no? Y cantamos allá un grupo de cofrades y no cofrades la salve a la Virgen Blanca, y desde aquí animamos a todos aquellos que quieran participar en ese momento de la balconada, por razones de seguridad, lógicamente tenemos que preavisarlo y prepararlo. Pueden pasar por el Museo de los Faroles y allá mismo decir, oye, yo soy cofrade, yo quiero participar en ese acto final de fiestas, y también les apuntamos y estaríamos todos juntos cantando y disfrutando del final de fiestas, porque es un final de fiestas además muy alegre.
Sí.
A mí personalmente no entiendo cuando alguien canta lo de Celedón ha muerto, vamos a enterrar. No, Celedón nunca muere, nunca muere. Celedón se queda junto a la Virgen Blanca en San Miguel y al año que viene, si Dios quiere, baja.
Y vuelve a bajar.
Entonces, en esa línea animamos también a todas aquellas cuadrillas de brusas inescas que quieran participar en el final de las fiestas bailando un aurresco a la Virgen Blanca, que se acerquen a esas escalinatas de San Miguel para después de esos fuegos artificiales que dicen hasta aquí hemos llegado viva el 2025, pues que efectivamente puedan participar también en esa ofrenda final a la Virgen Blanca.
Oye, vamos a poner la guinda a esta entrevista hablando del postre, porque no sé si gente que nos escuche de fuera de Vitoria sabe que en Vitoria el dulce es una religión y que las fiestas de la Virgen Blanca tienen su propio dulce. Y esta mañana lo habéis presentado también.
Lo hemos presentado también y al final la verdad es que para mí es un placer doble porque lo confieso públicamente, soy muy goloso y esta tarta está tan exquisita que en esa presentación formal que hemos hecho, pues al final no hemos tenido más que la oportunidad de decir, bueno, pueden ustedes degustar, pero sinceramente el primero que he degustado he sido yo. Y créanme,
decirnos estas cosas a esta hora.
Que está riquísima, que está riquísima.
A esta hora,
los artesanos, pasteleros y confiteros de Alba lo hacen con todo el cariño. Y además tenemos cochochos, tenemos suspiros de la Virgen Blanca, en fin.
Menos de todo.
Una disfrute de sabor dulce. Y es que las fiestas de la Virgen Blanca son así de dulces.
Así de dulces como tú, Ricardo Sederedia, de la cofradía. Gracias.
Es que ricas, muchas gracias.
Seguimos metidos de lleno en el próximo mes de agosto, porque a pesar de que sea un mes vacacional, ha cambiado mucho la tendencia y ya no son toda la gente la que se va de vacaciones al mismo tiempo, sino que hay muchas personas que se quedan y disfrutan de la ciudad y para ellos también hay programación muy destacada. Una de esas programaciones que se cuidan especialmente, que se miman desde el Ayuntamiento de Vitoria, es el ciclo Periodismo a pie de calle, que suele llegar a finales de agosto, primeros de septiembre. Esas son las fechas en las que se mueve con una mirada y una reflexión hacia la actualidad y la participación de expertos y de periodistas pues con muchísima variedad. Félix Barrón es el organizador de este ciclo de periodismo a pie de calle. Félix, ¿qué tal? Buenos días o buenas tardes ya.
Bueno, buenos días.
Bueno, esta mañana se han presentado las jornadas de este 2024, que tú nos contarás en torno a qué van a girar en esta ocasión.
Sí, pues aprovechando que es la décima edición, pues es un poco especial. Entonces, la mitad de las personas que van a venir nos van a acompañar del 26 al 30, especialmente de agosto, son personas que ya han estado en ediciones anteriores, ¿no? Y también tenemos refuerzo de otros rostros, otras caras muy conocidas en algún caso, como puede ser Paloma del Río, Ana Bosch, que todos conocemos, ¿no?
Sí. Corresponsales de Televisión Española, las dos.
Exactamente, sí, sí. Entonces, nada, hemos reunido pues un ramillete de personalidades, yo creo, del periodismo de área internacional a nivel especialmente del Estado. Y bueno, yo creo que rostros también conocidos del panorama del País Vasco, como Ana Irazábal, Mikel Ayestarán, por ejemplo, que trabaja para el grupo Acento y para el grupo ITV. Y nada, pues hay un montón de temas. Todo candente, como sabéis, el panorama internacional está en ebullición, entonces pensamos que va a ser muy interesante.
Claro, yo pensaba, seguimos teniendo ahí la guerra de Ucrania, pero es que del año pasado ahora nos hemos encontrado con otra guerra, la guerra activa que hay en Gaza. Tenemos a la vuelta de la esquina las elecciones norteamericanas con toda la convulsión que ha supuesto la renuncia de Joe Biden. Es decir, como tú hacías esa reflexión ahora mismo, Félix, ¿cómo está el panorama internacional y es al que vosotros le prestáis atención?
Sí, pues está muy convulso. Fíjate, cuando comenzaron en las jornadas de periodismo medical y en 2013, nada menos. Hubo dos mesas redondas, una sobre la primavera árabe y otra sobre la crisis económica financiera que comenzó en 2008 y en 2013 estaba en uno de los socavones, ¿no? Y hicimos dos mesas redondas muy interesantes. Pues este año, cuadrando el círculo, nunca mejor dicho, vamos a realizar dos mesas redondas que serán pues dos de los platos fuertes. Una en torno a lo que comentas, a la situación de Oriente Medio. Vamos a tener a Miquel, ahí estarán, a Olga Rodríguez, miembro de la UNRWA, la Agencia de Refugiados Palestinos, el Comité Español, Mónica García Prieto, que va a ser la moderadora, Víctor Amado, profesor de OPV, investigador en la Universidad de Tel Aviv, y va a haber otra mesa redonda en torno a una retrospectiva de estas 10 ediciones, ¿no? Un repaso a lo más significativo: Primavera Árabe, migraciones, China, éxodo, Rohingya, la guerra ruso-ucraniana a la que hacías alusión, sí, la geopolítica, problemática medioambiental, bueno, un montón de temas. Y van a estar Javier Espinosa, un corresponsal de África, América Latina, uh-huh, Oriente Próximo, Asia, uno de los pesos pesados del panorama internacional dentro del periodismo español, Ana Irazábal, Santi Palacios y Ana Bosch, que también la conocemos, un rostro muy conocido de Televisión Española, que va a moderar la mesa. Entre otras actividades.
Para no perdérselo, efectivamente, porque no se trata solo de esas mesas redondas, de esas conferencias que imagino, Félix, que van a tener su epicentro en el Palacio Europa, ¿no?
Sí, sí, ahí va a ser. Va a haber como tres franjas horarias: a las 12, a las 19 y a las 21:30, del 26 lunes de 26 de agosto al viernes 30 de agosto. Va a haber Santi Palacios, hará una charla sobre crisis climática, Ana Bosch también, la actualidad de Estados Unidos en un año decisivo, también de las elecciones europeas con tanto peso que han tenido este año, ¿no?, de la Unión Europea o del Reino Unido, el deporte femenino, pasado, presente y futuro. Paloma del Río va a desgranar un poquito pues este tema tan en boga, ¿no?, porque vamos a tener, sí, ahora, sí, los Juegos Olímpicos pronto. Claro. Paloma del Río cubrió 16 Juegos Olímpicos entre verano e invierno, o sea,
impresionante, un palmarés increíble. Impresionante, que feliz iremos desgranando según nos acerquemos un poquito más a las fechas. Hoy queríamos, uh-huh, ofrecer un pequeño aperitivo y así ha sido. Muchísimas gracias, Félix Barrón.
Os invitamos a todos y todas. Miesker, gracias.
Contar con nosotros. Suri, agur.
Agur.
Que las playas retroceden a favor del mar es una realidad. Hoy Greenpeace ha presentado el informe Crisis a toda costa 2024 y la proyección que hace de aquí a 10 años en el litoral vasco no es nada halagüeña. Hablamos con Lorea Flores, portavoz de la organización ecologista en Euskadi, para conocer cuáles son las amenazas en los arenales y sus consecuencias. Hola, Lorea, ¿cómo estás?
Hola, buenos días.
Nos vamos a tener que acostumbrar también a esa realidad aquí. ¿Cuáles serían las playas más afectadas en Euskadi?
Bueno, pues, por ejemplo, una de las zonas más afectadas va a ser toda la zona de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, por ser un humedal per se. Entonces, pues toda esa zona notará bastante la subida del nivel del mar, y también playas que podamos encontrar en Guipúzcoa, ¿no? Sobre todo, pues, toda la Concha, Donosti, ¿no? Toda esa zona también puede verse bastante afectada.
Uh-huh. Oye, ¿juega algún tipo de papel o cuál es el papel que juega? Porque seguro que lo tiene el turismo excesivo en este retroceso de las playas.
Bueno, el turismo excesivo es, bueno, todos los ecosistemas, ¿no?, tienen una capacidad de carga para funcionar normalmente, y cuando les añadimos presión, ¿no?, y muchos visitantes acceden a ellos, pues al final el ecosistema acaba transformándose. Las dinámicas, ¿no?, naturales, los flujos naturales se transforman, y esto hace que, bueno, ¿no?, todos los impactos que tienen que ver con el cambio climático pues empeoren al estar esos ecosistemas alterados. Son más frágiles y de alguna manera pierden su capacidad, ¿no? Porque todos los ecosistemas, no hay que olvidarse que hasta cierto punto tienen una capacidad de autorregularse, de restaurarse, pero bueno, cuando rompemos este equilibrio, ¿no?, pues en este caso a través de una carga exagerada del turismo, pues pierden, ¿no?, esa capacidad de amortiguar otros cambios.
Oye, ¿qué es lo que podemos hacer, Lorea, tanto a nivel individual, a nivel particular, como a nivel institucional, para, yo no sé si la situación ya es irreversible, pero por lo menos para intentar retrasarla lo más posible?
Bueno, pues En primer lugar, todo lo que tiene que ver con evitar el cambio climático a nivel general, ¿no? Y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? A nivel individual es cierto que la capacidad es más limitada, pero bueno, siempre podemos optar por formas de movernos más sostenibles, ¿no? Evitando coche privado y utilizando transporte público, bicicleta o yendo andando, o optar por alternativas kilómetro cero, ¿no? A la hora que ¿no? Cuando consumimos comida, ropa, etcétera. Eso es, ¿no? Las cosas que vamos a hacer a nivel individual, sobre todo tienen que ver eso, pues con nuestro consumo y hábitos diarios, y luego, pues eso, si vamos a cuando nos vamos de vacaciones, ¿no? Pues intentar evitar zonas masificadas y sobre todo evitar transportes en avión, barco, etcétera, ¿no? Eso a nivel individual. Y luego a nivel administrativo, pues eso, ¿no? Tienen que poner medidas para evitar este cambio climático, pero sobre todo lo que decía antes, ¿no? Es súper importante poder restaurar esos ecosistemas que ya hemos, ¿no? Vulnerado su equilibrio, y entonces, bueno, están perdiendo, ¿no? Su capacidad de hacer de barrera. Entonces, bueno, tenemos que eso, pues limitar emisiones, pero también restauración de ecosistemas, evitar nuevas infraestructuras en zonas naturales que no hacen esa barrera protectora. Y ahí, pues, como ejemplo, podemos mencionar el nuevo, ¿no? Este proyecto del Guggenheim que quieren hacer en plena biosfera, sí, de Urdaibai, pues sería un ejemplo a evitar, ¿no? Porque ahí, pues,
te iba a preguntar por él, claro, esto choca completamente con lo que me estás diciendo de esa restauración y esa preservación de espacios naturales como los humedales, cuando se está preparando un gran proyecto que va a llevar a muchas personas allí.
Claro, eso es, ¿no? Es una zona, Urdaibai, que es una reserva de la biosfera y justo tiene una zona núcleo que está protegida por varias figuras, ¿no? De protección a nivel europeo e internacional por sus valores, y justo en ese núcleo se quiere hacer una de las dos sedes que tendría este nuevo proyecto de Guggenheim, y va a traer, ¿no? Se le supone que va a traer, bueno, creo que las estimaciones del proyecto hablaban de unos 140.000 visitantes en los meses de verano, ¿no? Esto quiere decir que al pleno centro, al pleno núcleo, donde están los mayores valores ambientales de esta reserva de la biosfera, va a acudir mucha gente añadiendo presión, ¿no? Y luego es una de las zonas también que está prevista que la subida del nivel del mar, que sea afectada, ¿no? Por la subida del nivel del mar. Entonces, es que para nosotros es contraproducente en todos los sentidos. Por un lado, porque
Lorea, lo tenemos que dejar aquí. Creo que el mensaje ha quedado claro. Gracias por estos minutos compartidos en Ope Euskadi. Hasta otro día. Agur.
Hasta otro día. Hasta luego.
Te quedas con Mediodía en COPE y con Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Una madre siempre sabe cuando algo no anda bien. Así que cuando su esposo regresa a casa preocupado después de un partido de tenis con su hijo, Alicia empieza a sospechar que algo no va como debería y se pone en marcha. Decidida a armar el rompecabezas, invita a su hijo Fer y a su nuera Sonia a una cena. Y ahí empieza todo. Soy Susana Márquez y estás escuchando Mediodía en COPE. Este es el punto de partida de la obra teatral Mentiras Inteligentes, que protagoniza la gran dama del teatro, María Luisa Merlo, y que se va a representar en el Teatro Campos Elíseos de Bilbao en la próxima Estenagusia, concretamente entre los días 14 y 17 del próximo mes de agosto. Así que es para mí un enorme placer saludar a esta hora a María Luisa Merlo. Hola, María Luisa, buenos días, buenas tardes.
Hola, guapísima. Pues mira, muy contenta de ir a Bilbao con una obra tan buena, porque yo tengo grandes amigos en Bilbao y me da mucho gusto ir a presentar algo de lo que estoy muy segura del resultado. A la gente le gusta muchísimo esta obra. Lo pasan bomba.
Pues eso es lo que nos hace falta, pasarlo bomba. Oye, Mentiras Inteligentes, María Luisa, creo que plantea una pregunta concreta. ¿Qué necesitamos para ser felices? Y lo que no sé es si la resuelve, si la contesta.
Sí, dice, la gente inteligente encuentra la felicidad con las cartas que le han tocado. Y es verdad, es lo que te trae la vida, hay que saber manejarlo para que te lleve a la felicidad, sea lo que sea. Así que eso es el lema de la función. Y luego es que mi personaje es una madraza, es una matriarca total. Y cómo organiza ella y cómo se entera de que van mal las cosas en el matrimonio de su hijo y cómo ella va intentando enterarse de qué pasa porque no la quieren contar nada y lo averigua sola.
Y se tiene que buscar la vida, ¿no?, para buscar esa información y poder, manejar un poquito los hilos.
Exacto. Es muy divertida porque es una función que está cuadriculada, quiero decir, que está perfecta. Yo estoy muy contenta, llevo ya mucho tiempo haciéndola, pero tenía ganas de ir a Bilbao.
Sí, te has pateado toda, te has recorrido toda España, ¿no?, con esta función.
Sí, pero todavía me quedan sitios. Me he recorrido toda España, pero, por ejemplo, en Donostia he estado, pero en Bilbao no sé por qué no estuve y ahora voy feliz porque son 5 días de disfrutar con el público de Bilbao, que es muy bueno.
Bueno, con el público de Bilbao, al que has visitado en un montón de ocasiones, que tendrás amigos en Bilbao y todo, ¿no, María Luisa?
Tengo muchos amigos, mira, Javier Pradera, que es un actor que ha trabajado conmigo, y tengo muchos amigos en Bilbao, muchos, muchos.
Bueno, hemos hablado de esa felicidad y de ese concepto que yo creo que es un concepto que va cambiando a lo largo de la vida. A ti, María Luisa, ¿qué te hace feliz? ¿Qué te hace feliz ahora?
Ahora mismo me hace feliz pensar la salud que tengo tan buena con 83 años. No me duele nada. Pero es
pues eres la envidia, ¿eh?
Sí, supongo, pero es porque me lo he trabajado mucho. Yo en la vida he luchado como una enloquecida con 4 hijos, con mis parejas. He luchado mucho y ahora es cuando estoy divinamente, porque todos son mimos por parte de mis hijos, todo es agradable, y con mi compañero de producción y de actuación, que es Jesús Cisneros, que es mi hijo adoptivo.
¿Qué es con quien compartes el escenario? Claro.
¿Qué?
¿Qué compartes escenario con él?
Claro, comparto escenario con él, con Juan Jesús Valverde, que está estupendo, y con Ana Escribano, que está magnífica. La gente se ríe mucho con ellos.
Claro, la obra es una comedia. Sí.
Sí. No, que yo les hago, les llevo al punto de que hagan reír. Bueno, de cómo les voy llevando.
Sí, la risa está asegurada en la obra, ya lo he podido leer y ver un poquito por ahí, pero ¿de qué otras cosas nos habla también la obra? Cuéntanos lo que se pueda, sin desvelar nada, que aquí lo que se trata es de poner los dientes largos para que los oyentes vayan al teatro.
Bueno, pues defiende un poco la pareja cuando se quieren, pero se equivocan. Es lo que defiende sobre todo es eso, es saber hacer las cosas que te van bien y no confundirte.
O sea, que no hay que perderse mentiras inteligentes, ¿no, María Luisa?
No se puede perder, ¿no?
Oye, decíamos que este personaje que tú interpretas, esta madraza, esta Alicia, se mete un poquito, ¿no?, a tratar de arreglar esas cosas, y ahora que no nos oye nadie, María Luisa,
sí.
¿Tú también eres de meterte un poquito en la vida de tus hijos o no?
Para nada. O sea, ni se me ocurre, porque yo he tenido unos padres que lo hicieron muy bien conmigo, no se metieron en mi vida para nada, y yo sigo el ejemplo de ellos, porque ellos tienen que... Cuando eran pequeños y luego jóvenes, pero solteros, pero ya con sus parejas, no. Pero quiero mucho a las parejas de mis hijos, además, entonces no me puedo meter. Amparo con Ángel Plana y Pedro con Maribel Verdú, que están maravillosos todos. No me puedo meter en nada ni quiero.
Que uno sale de ahí escaldado, en esas cosas, ¿a que sí?
Sí, sí, no, no, no. Mejor que no. Y cuanto menos te enteres de nada.
Oye, María Luisa, ¿qué proyectos tienes así más inmediatos? ¿Continuar con esta obra o tienes algo más ahí en cartera? Sí.
No, tengo nada en cartera todavía, no he encontrado nada que me interese tanto como esta obra. Es que esta obra todavía tiene mucha vida, porque ahora estamos en Madrid llenando y un éxito tremendo. Es la tercera vez que venimos a Madrid y va a haber una cuarta, porque nos vamos con el teatro lleno.
Oye, pues qué gozada, ¿no? Tiene que ser eso.
Sí, sí. Es muy divertido. Como el personaje es muy divertido de hacer y muy, muy encantador, pues está muy bien hacerlo mucho tiempo.
O sea, que además de que la obra está muy bien, de que llenáis los teatros por los que pasáis, encima os divertís haciéndola.
Mucho, mucho, nos lo pasamos bomba, todos. Estamos muy conectados unos con otros y trayendo la verdad. La verdad siempre es muy importante, aunque sea comedia, da igual. Hay algún momento que te tienes que poner serio y mi personaje se pone seria y hace que se pongan serios los demás.
Bueno, pues te iba a decir, con momentos muy reconocibles en la vida de cada uno, ¿no? Porque también tenemos comedia, pero tenemos esos momentos en los que la seriedad se impone, claro.
Sí, sí, se impone la seriedad, no, pero nada de pesada, ¿sabes? Es un punto.
María Luisa, te vemos en teatro, pero hace mucho que no te vemos en la tele, ¿no?
No, es que no tengo ganas de hacer televisión y teatro todo al tiempo. Ya lo he hecho antes y ahora me estoy cuidando físicamente. No puedo hacer los disparates que hacía antes.
Bueno, las cosas que se hacían antes, ¿no? Ahora te lo tienes que tomar o te has decidido tomártelo con un poquito más de calma.
De
claro
calma,
que sí.
Exacto.
Qué bien, llegar a un punto de su vida en la que se lo puede permitir y dice, ahora hago esto porque quiero y esto no lo hago porque no me da la gana, ¿no?
Pues por eso es que soy tan feliz ahora, porque realmente manejo yo mi vida, no la maneja nadie y entonces estoy feliz, porque soy una persona muy sana en cuanto a que bailo todos los días y hago ejercicio y leo bueno, y medito. La meditación ha sido muy importante en mi vida.
Pues María Luisa Merlo, te vemos, te disfrutamos en el Teatro Campos Elíseos de Bilbao entre el 14 y el 17 de agosto con esas mentiras inteligentes. Ha sido un placer charlar contigo, cuídate mucho, un beso.
Igualmente, bonita, igualmente, un beso gordo.
Pues llegamos casi a las 2, te quedas con Mediodía en COPE con Pilar García Muñiz.